Estamos compartiendo también el espacio acá en el Centro Cultural de la Ciencia, en Godoy Cruz 2270, en la ciudad de Buenos Aires, en la puerta de Lugar a Dudas, su museo interactivo para venir, para probar, para experimentar con el tiempo, con la información y con el azar. Estuvimos charlando sobre todo lo que tiene. Le digo a Ricardo, que preguntaba vía Twitter también, que sí, es vía radiocut.fm, donde puede ir a encontrar lo que charlábamos con Diego Golombek en la apertura y con los copilotos un rato más tarde, y todo lo que está sucediendo y todo lo que pasa a diario aquí en el Centro Cultural de la Ciencia. Y una de las cosas que pasa o que surgió de aquí es Popper, que es un grupo de stand-up, pero científico. Nadia Chiaramonti es investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de Quilmes, pero es comediante también.
Exacto.
¿Cómo andas, Nadia?
Bien, todo bien. Chiaramonti.
¿Y yo qué dije? Chiaramonti. Perdón.
Todos me dan esa T extra.
¿Qué dices? ¿Lo tenés estudiado? ¿Lo estudiaste científicamente? ¿De
no,
dónde viene?
No tengo idea. No.
Bien.
Eso no lo sé.
Da para la T.
Da para la T.
Por el Monti. Bien, Nadia, ¿en la rama científica qué haces?
Soy licenciada en biotecnología y tengo un doctorado en ciencias básicas y aplicadas. Y lo que hago es hacer investigación, trabajo en unas cosas que se llaman liposomas, que es para proteger fármacos y lograr que lleguen a los lugares que vos querés del cuerpo y a los lugares que no querés que no lleguen. ¿Me explico?
Sí, sí, para mí es la aplicación de todos los remedios, que yo me tomo una pastilla y digo, ¿cómo sabe que tiene que ir al hombro?
Exactamente. Bueno, tratamos
el camino
y
el mapa a la pastilla.
No es lo más simple del mundo, pero hacemos el intento.
Claro, es un retrabajo ese.
Exacto. Y también lo que tratas es de romper barreras que te pone el mismo cuerpo, como para que actúen y que las cosas actúen.
¿Qué estás tratando de hacer ahora?
Ahora trabajo con un trabajo para mejorar una enfermedad que se llama silicosis, que es la enfermedad de los mineros.
Ajá.
Que es las personas que trabajan en las minas aspiran partículas de sílica y eso hace como una reacción inmune que hace que, bueno, que el pulmón no funcione más. Entonces tratamos de hacer llegar fármacos al pulmón.
Al pulmón.
Exactamente.
¿Y ese fármaco se dosifica cómo? ¿O vía oral?
No, vía intranasal.
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 Ah, bueno, vale, está como para llegar al pulmón. Y entonces para curarse tiene que darse un raquetazo.
Exacto, raquetín.
No pienses mal si te encuentran en el baño de un boliche. Decís, soy minero.
Claro.
Y tengo,
¿cómo
se llama?
Silicosis.
Padezco de silicosis. Por eso estoy aspirando esto en el baño.
Exactamente.
Bien, listo. Le brindamos herramientas y excusas a quien esté escuchando. Las mujeres investigadoras, ¿qué onda? Hay muchas, pocas, cada vez más, es fácil, es difícil.
Mira, si vos vas a una universidad nacional, cualquiera sea, somos mayoría mujeres. Y en los primeros, digamos, escalones del CONICET, somos todas mujeres. Después se empiezan a acabar por alguna razón.
Ajá,
se extinguen. No sé, están como si fueron por el placar de Narnia, no sé. Pero hay bastantes mujeres. Lo que pasa es que en realidad siempre estuvo esa creencia, gracias a un científico que se llamaba Paul Broca, que las mujeres somos menos inteligentes que los hombres. Mm. Porque él hizo un experimento mediados de 1800, que él lo que hizo fue pesar el cerebro de mujeres y dijo, bueno, el cerebro es más liviano.
Tienen menos cerebro,
entonces el cerebro de la mujer es más liviano que el cerebro del hombre, entonces la mujer es menos inteligente.
Mm-hmm.
Lo que él no hizo, lo que no se dio cuenta, es que toda la mujer es más liviana que el hombre, no solo el cerebro, que es proporcional.
Claro.
Bueno, los oyentes no me ven, pero yo justo no soy el mejor ejemplo de liviandad frente al hombre. Estoy como...
Pero frente a un hombre proporcionado...
El hombre proporcionado tendría
siempre,
que ser...
En proporción siempre son más livianas.
Sí, creamos claro. Eso, dale que viene el verano. Estoy reteniendo líquidos aparte. Es la excusa de siempre, ¿viste? Tengo un problema de tiroides.
Pero yo no sabía que había quedado tan arraigado eso de que la mujer es menos inteligente que el hombre por el peso de su cerebro.
No,
digamos, ¿le dieron mucha pelota a este Paul Broca?
Le dieron un montón de pelota. Había unos científicos seguidores de él que incluso decían que había alguna mujer inteligente, pero que era comparable a... no me acuerdo en el paper que leí, pero era algo como... Era comparable a un monstruo
a un
o
gato.
A un simio de dos cabezas.
Ajá.
O sea, Que era tan raro como un simio de dos cabezas. Bueno.
Que por ahí podés pegar alguna.
Exacto.
Pero que es muy poco probable.
Exactamente.
Bien. ¿Y vos decís que eso sigue condicionando?
No tanto sigue condicionando lo de la inteligencia, pero sí que eso es un poquito más sensible. Viste que es un problemón que sea sensible.
Uh-huh.
Un científico que se llamaba Tim Hunt dijo que no convenía que trabajen las mujeres en un laboratorio porque ellas están ahí, vos te enamorás, ellas se enamoran, después ellas se ponen a llorar y todo se arruina.
No, nada, para mí ese no es el problema.
Mientras no llores adentro.
Es una ventaja. Pero no llorás, obviamente, claro, laburás como cualquiera, pero estaba esa creencia de que, no, bueno.
Nunca lloraste porque un experimento no te salió.
Obvio que lloré, pero los tipos también lloran por eso, créeme.
Lloran dinero.
Obviamente que lloré por eso, pero aparte, eso no te condiciona tu laburo. Vas, llorás sola, decís...
¡Ah! Ya está. Cada uno descarga como puede. Claro. Yo voy y pateo una pelota de fútbol.
Yo grito dentro de una mochila.
Claro.
Pero bueno.
Cada uno descarga como descarga.
Exactamente.
No significa que el proceso anterior sea menos válido por la válvula de escape que uno
absolutamente,
tenga.
Absolutamente. Pero bueno, está esa creencia, sí, de que por ser más sensible o más demostrativo es un problemón. Y no es un problemón, somos todos sensibles. Lo que pasa, sí, es que los tipos no lo pueden demostrar tanto porque bueno, si no les gritan, ay, maricón, esas cosas. O llora como una nena,
¿viste?
Sí, a mí me lo gritan igual.
Sí, ¿no?
Pero igual le pega.
Él le dice, camina como una nena.
Obvio.
¿Puede ser que Derecho en Zapatillas sea el eslabón perdido con Golombek? O el hermano perdido de Golombek.
Sí, ¿no?
Yo creo que tienen que hacer una foto juntos, ¿o no?
Es una mezcla de Golombek y el malo de Mi Pobre Angelito.
¿Cuál es el malo?
¿Cómo se llama el actor de Mi Pobre Angelito?
No, pará, es el mismo del Loco por Mary.
Ese.
Sí,
ese.
El que tiene problemas de...
Claro, sí los problemas.
Lo tenés que ver, esperá que se empiece a brotar.
solamente tuve, nada, demandé a muy poquita gente, no mucha.
El actor no sé cómo se llama, pero siempre hace papeles de trastornado.
Sí.
Siempre tiene un trastorno. Ah,
exactamente.
El que lleva al infierno por dentro.
Bueno, y es parecido a Diego Golombek.
Sí, sí. Y a Derecho también. Sí, podría ser los tres hermanos.
Exacto.
Sí, es cierto. Bueno, así que ahora estás tratando de lograr que eso, que los mineros puedan se hacer curen, que eso, se curen. Sí,
claro, porque la única cura que hay para eso es
un
trasplante.
¿Llegas a ver un minero en alguna vez o no?
No, yo llego a ver un ratón.
Tratado. ¿Un pulmón de minero?
No, un pulmón de ratón llegó a ver yo.
¿Y el ratón qué hacen? ¿Lo meten en una minera, en una mina?
No, el ratón le generamos silicosis. Eso es un experimento que hago en Brasil, que se hace en Brasil. Ellos tienen el modelo de ratón enfermo, que le genera justamente la misma enfermedad, digamos, la misma, sí, dolencia.
Pero no de la misma forma.
No, lo forzás a aspirar sílica.
Claro.
Exactamente. Todo en una cuestión de reglamentada éticamente. El trabajo con animales está súper reglamentado y súper vigilado.
No, además elijamos. ¿Ratones a nosotros? Elegimos nosotros.
Ratones, obviamente. Yo siempre pensé lo mismo. Pero hay un montón de gente que protesta.
¿Sabés cuántos ratones hay en las minas que mueren por la misma razón que los mineros?
Obviamente.
Claro, estamos preocupados por esos ratones y bueno, si encontramos algo para los mineros también.
De paso, va.
Ayudemos a todos un poco.
Exacto.
¿Eso sucede en las minas de cualquier tipo?
Nosotros trabajamos ahora con un grupo de Brasil que es de Minas Gerais.
Ajá.
O sea, el problema, digamos, empezaron ellos con este problema, pero la silicosis en realidad es un modelo para un montón de enfermedades del mismo estilo que se llaman, que son reacciones del sistema inmune.
Ah.
Entonces, si, digamos, encontrás la manera de hacer llegar un fármaco a, sí, un pulmón así, también te puede servir para un montón de enfermedades más.
¿Y en las minas Gerais qué hay? ¿Gerais?
Gerais. Antes es unos anillos hermosos de Gerais, unos collares.
¿Es anillo de Gerais?
Es de Gerais, sí. Este es de Gerais verde, es un otro Gerais un poquito
no
más caro.
No sabía que el Gerais era un metal precioso.
Es un metal precioso, mirá.
Sí, muy precioso.
¿Cómo combinás,
sí, sí,
cómo combinás tu faceta científica y tu faceta comediante? Porque son, parecen, sí, antagonistas, posiciones antagónicas, digo, pero...
Mira, eso lo estoy combinando recién desde que está Popper stand-up científico. En realidad yo hice stand-up, yo hago stand-up hace unos 4 años, del común, del que hablas de vos o el que hablas de cosas que te parecen graciosas. A principios del 2015 surgió este curso que salía del ministerio, de una iniciativa del ministerio, para divulgar la ciencia a través del humor. Nunca lo había mezclado y bueno, fuimos con un comediante muy muy bueno que se llama Diego Weinstein y tuvimos además charlas de divulgación científica como para combinarlo y ahí lo empecé a mezclar en realidad. Y igual haciendo memoria yo siempre di clases y nunca di clases de pararme arriba de un pedestal, claro, y bajar línea de conocimiento y ya está. Claro. Siempre di clases como más amenas. Entonces, bueno, me parece que viene por ahí la cosa.
Claro, viene de hablar. Sí, no, sí. Lo que pasa es que el humor con la tontez está relacionada hace mucho tiempo, digamos. Exacto. El payaso tonto o el payaso ridículo, para mí dejó de ser paradigma del humor.
No, absolutamente.
No necesariamente, sí. al revés. Incluso cada vez más el humor está relacionado con la inteligencia y la acidez y el punto de vista.
Claro.
Más que con la tontería, me claro. parece.
Yo
me quiero poner ese lugar porque trabajo
no,
con eso.
No, pero yo no lo decía por eso.
Yo
lo
quiero
decía.
Ser inteligente.
Sí, digan que para ser humorista hay que ser un capo.
No, lo decía más por el lado académico de las ciencias exactas, que uno puede presumir los prejuicios que hablábamos antes con Golón Beck. Es decir, uno es más... estructurado, más académico, bueno, sí. ¿Cómo combinás, digamos, permitirte el humor en eso, decía?
Sí, sos estructurado y académico en algún momento cuando tenés que escribir o que claro. hacer papeles o que hacer informes o manejar subsidios. Sí. Pero en algún momento tenés que ser un poco desestructurado para dejar volar un poco la cabeza y que se te ocurran claro. experimentos útiles. Claro, si no, si sos estructurado todo el tiempo, no sos eficiente.
Como los abogados cuando vamos a las audiencias. ¿Qué?
Hace personaje de derecho a zapatillas.
Qué
como
miedo.
Su personaje de abogado. ¿Hay que tomar popper para reír o sea, uno?
No viene.
Oler popper.
Oler. Claro. Y bueno, eso relaja
¿qué
un poco.
¿Es el popper?
No tengo idea. Sé
no
que es una.
Químicamente,
no. La verdad es que yo no sé, pero si no, ahora si me pasan los pibes de popper al grupo,
una vez,
alguien que me diga.
Había venido cuando trabajaba con Peña en la radio,
sí.
en metro. Él le había hecho el viaje a Holanda con Marley y con Florencia Peña. Cuando Marley llevaba famosos de viaje, ¿te acuerdas? Sí. Bueno. Holanda, Peña.
Qué miedo tengo esta anécdota.
Es como que implosionó todo.
¿Por qué? Hongos.
Florencia
y
Peña.
Y todo ese tipo de cosas. Y claro, Florencia Peña y Marley. Bueno.
Y Popper.
La pasaron muy bien. Y volvió con un frasquito de Popper.
Sí.
Que es un frasquito de Popper. Es como decir un frasquito muy chiquito, ponerle el tamaño de un de esmalte para uñas.
Sí, sí, sí.
O un poquito más grande. Yo, por supuesto, no lo inhalé porque soy una persona que cuida
o sea,
mucho su salud.
¿No? Y aparte es ilegal, no se puede.
¿Es ilegal?
Creo que sí, ¿eh?
¿Sí? Claramente.
Hecho, claramente.
Es ilegal, de hecho, hace poco lo acaban de incorporar. Hay un problema con estas drogas sintéticas porque cada vez hacen nuevas. Acá la especialista sabe más que yo.
Sí.
Entonces,
acá me dicen que es el popper.
Pero el popper es viejísimo.
Nitrito de amilo, me pasa un colega bien. Científico que se llama Jorge de Montanari.
Gracias, Jorge.
Tienen un problema porque todo lo prohibido tiene que estar bien listado.
Claro.
No, o sea, lo que no está listado es, está permitido, entonces...
Y le cambias una molécula...
Exactamente.
Y ya claro. no está dentro de...
Entonces va actualizando esa lista de drogas y bueno, el Reino Unido hace poquito hubo una nueva y la actualizaron también.
Bueno, por lo que contaba Peña, el popper viene de los 70.
Sí, sí, ¿no? Sí, es bastante viejo eso.
Sí,
porque es un
tiempo.
Solvente...
Es un solvente.
Algún químico que metió un solvente orgánico adentro de un tubo dijo, uy, cómo pega,
claro,
listo,
olelo, y te da como mucha risa, pero en un lapso muy corto.
Exacto.
Es un bueno. shot muy cortito de un high muy cortito.
Exacto. Yo cuando en la facultad estudiábamos química orgánica, que usábamos muchos solventes,
claro.
y éramos, no sé, 30 alumnos en un laboratorio.
Cagándose de risa.
Exactamente. Terminamos todos muy divertidos.
Claro.
Y después con un dolor de cabeza que te claro. lo encargo. Pero...
Bueno, es un vasodilatador también.
Exacto.
Importante, fuerte.
Yo no quería entrar en este tema, pero bueno.
No voy a decir nada más.
Sabíamos que eso...
No estamos promoviendo, estamos informando
no sé
a la gente
es.
Para que no lo haga.
Sí, absolutamente.
Oh, bien.
Bueno, no
este, sí, sí. Cuestión que Juan Bubilowski en ese momento terminó al principio muy asustado
y
porque
luego
no
dijo...
sabía qué le pasaba. Y después, claro, quería el frasco entero.
Exacto.
Gracias, Nadia, por visitarnos.
No, gracias a ustedes, los esperamos.
¿Cuándo es la próxima función de Popper?
El domingo a las 7:30 acá en el Centro Cultural
acá,
de
¿acá domingo 7:30 en una
exacto.
de las salas?
No, creo que
afuera.
Va a ser en el parque. En el
ah,
parque.
Con todas las actividades que va a haber el domingo.
Exactamente, voy a estar yo, Laura Otero, que también es biotecnóloga, Juliana Zaponara, que es astrónoma, y Alejandro Sainz Esteban, que es biólogo. Vamos a estar los cuatro
tratando. Y todos comediantes.
Todos comediantes
científicos. No hace falta saber de ciencia para reírse.
No hace falta saber de ciencia.
No hace falta
ser
científico.
Exacto. De hecho, la idea es que aprendan después de ver el show.
Bien, muy bien. Gracias, Nadia.
No, gracias a ustedes.
Nadia Chiaramoni, investigadora del CONICET de la Universidad Nacional de Quilmes, también comediante, miembro de Popper, stand-up científico.